Ya con esto, de capítulo 8 al 12, lo que tenemos también es que como que hace milagros, hace diferentes cosas, o sea, suceden cosas y demás. La respuesta que da a los mensajeros de Juan el Bautista, que sus credenciales son las cosas que él hace. Y ya cuando llegamos a capítulo 12, ya simplemente lo está subrayando, pero también está señalando que aquí con los fariseos está vacío, no hacen nada. Y así va la cosa. Entonces, y eso cierra otro segmento. Ya en capítulo 13 son las parábolas del reino, empezando con la parábola del sembrador, y eso como que establece como que las definiciones, porque tenían por tradición y como folclórico, por decir, desde los tiempos de Daniel, después de Daniel, los tiempos de Esdras y Nehemías, ya no hubo profeta después de Zacarías y Malaquías, Ageo. En esa temporada todo el enfoque era restablecerse en Jerusalén. Entonces el ministerio de esos profetas era mucho más eso. Entonces, pero realmente en cuanto a cómo vivir, mucho era ya más bien tradición rabínica y como la gente decir, vamos a vivir como nunca nuestros padres vivieron, vamos a hacer las cosas bien, y nunca más vamos a exilio. Es importante ver que en el año 70 Roma destruyó Jerusalén, mató a los que estaban ahí y los que sobrevivieron eso fueron vendidos en esclavitud y fueron dispersos, y eso es ya casi 20 siglos dispersos, ¿no? Y cada vez más están decidiendo repatriarse y vivimos en tiempos interesantes, pero es importante ver su concepto del reino de Dios y como que se esquivó un poco el cuadro así en la pared, se puso chueco, porque en la entrada triunfal, después de tantos milagros y todo eso, y su enseñanza y toda la gente diciendo, o sea, cuando venga el Mesías hará más cosas que pero estaban buscando maravillas, querían los milagros. Lo que pasa es que, ¿qué sucede cuando ya sanó a todos los enfermos? Pues ya no hay milagros. ¿Qué hace si diario multiplica el pan para todo el país? Y, o sea, ya echó afuera a los romanos y toda la gente que no nos gusta. Entonces, ahora sí, simplemente multiplica el pan y todo el mundo come y se sacia diariamente. Y entonces eran conceptos un tanto infantiles acerca de qué es el reino de Dios. Y obviamente el reino de Dios es para mí. Es para lo que a mí me conviene, a mí lo que me interesa. O sea, resuelve mis problemas, por decir. Entonces, va a haber paz. Ya Roma, los romanos ya no están, ya no cobran impuestos, la gente es buena, la gente te habla bonito y todo eso. Y Jesús en su enseñanza desde el Sermón del Monte empieza, habéis oído. Entonces, eso es lo que han estado diciendo en las sinagogas, los maestros. Pero yo les digo, y realmente lo que está haciendo es poner otra vez el cuadro, el marco es qué está escrito. Entonces, para nosotros eso es como que más normal, decir, bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? Pero realmente no lo hacían. Si te acuerdas en San Juan, capítulo 3, su conversación con Nicodemo, Jesús le dice, ¿cómo eres tú un doctor de la ley, o sea, experto, memorizando en su infancia, para simplemente empezar a entrenarse, eran unos Jedi en las Escrituras? De niño tenía que tener memorizado los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis a Deuteronomio, memorizado y saber de qué se trata. Entonces era aprender mucha información, y vemos esa cultura de conocimiento, de aprendizaje, de estar adelantado en muchas cosas, por eso sigue esa cultura que tienen. Pero entonces, y Jesús dice, ¿cómo es que tú siendo doctor, o sea, experto, no entiendes estas cosas? Entonces, y eso es una confrontación difícil para gente que 400 años tienen esperando ya al Mesías. Este libro de Daniel, han estado esperando al Mesías. Entonces viene el Mesías y dice, no sé qué hacer con ustedes. Imagínate, ¿no? Lo quieren aclamar, lo quieren recibir, quieren todo eso, bendito el hijo de David, que bendito, o sea, el que viene en el nombre del Señor y todo eso, y luego dice, qué flojera con ustedes, o sea, no han puesto atención. Entonces su enseñanza, como que lo tomaban, y muchos como que sí les cambió su concepto, su perspectiva y todo eso. Yo creo que en parte también su estilo de vida. Pero la presión alrededor de todos los demás es que todos vamos caminando así. O sea, todos caminamos sobre esta vereda y nadie sale de la vereda. Entonces es muy difícil hacer comercio, casarte, tener trato con otra gente. Y muchos cristianos se han dado cuenta, como que de repente te topas con una perspectiva de que tienes que agarrar todo lo que puedas y te ven a ti como extraño y hasta contrario y que puedes estar haciendo daño porque no sigues la corriente. Entonces, tenían que como que tener otro marco, otro panorama, otras definiciones y volver a lo que está escrito. Entonces, capítulo 12, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Entonces, o sea, está verde todavía el trigo, entonces lo pueden masticar y tienen hambre, entonces hacen eso. Eso no era robo. Desde el Deuteronomio dice que cualquiera puede agarrar de tu cosecha, nomás no echarlo en un costal. No sé, tiene hambre alguien, uno de tus vecinos, alguien va pasando, lo puede cortar algo y comerlo. Yo te voy a bendecir y multiplicar. Que sean generosos. Y entonces una cultura también de cuidar unos a otros. Entonces ahí van haciéndolo, pero es el día de reposo. Ahora, la tradición que los rabinos habían desarrollado, porque dicen, bueno, rabí, ¿qué es? O sea, no harás ningún trabajo en el día de reposo. Bueno, ¿cómo qué? ¿Como por ejemplo qué? Pues entonces si va a llover, puedo empezar de una vez a cortar mi trigo, mi cebada, porque se moja, ya está listo para cortar y todo, pero si espero puede llover y luego se echa todo a perder. ¿No? No puedes hacerlo porque eso es trabajar en el día de reposo, tienes que confiar en Dios. Okay. Entonces el problema es que pues ¿qué tanto es trabajo? Entonces, eso es uno que estás cortando trigo, estás cosechando. Entonces, es el día de reposo, es trabajo y no lo puedes hacer. Ahora, yo no sé tú, pero simplemente cuando vas a Costco, por ejemplo, ciertos días y tienen muestras en vasitos así de una cremita, de no sé qué, de ya sabes. Entonces, agarras eso y lo pruebas, ¿no? Es gratis. Entonces, o sea, no es trabajo. Otros trabajaron para tenerlo preparado, pero tú vas pasando y te lo comes. Y no es un, no, o sea, ¿qué es eso, no? Entonces, pero eso es la tendencia de opiniones. Y si has leído en Nehemías, hubo un problema que Nehemías encuentra que están ya entrando y saliendo los comerciantes, venían del campo para ganar los mejores lugares en la ciudad para vender. Entonces usaban el día de reposo para amanecer el día siguiente y empezar a vender así. Entonces dice, la puerta cuando ya empieza el día de reposo, viernes al ponerse el sol, se cierra la puerta. Y si no entraron antes, ya no entran hasta que amanezca, hasta que termine el día de reposo. Entonces, y pues claro que dejan de hacerlo. Entonces, con eso, y dicen, viendo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? interesante es cuando estaba huyendo de Saúl al primero. Entonces dice, o no habéis leído en la ley, otra vez, o sea, ¿no has leído tu Biblia? O sea, eso es el antecedente. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa, porque están prendiendo fuego en el altar. Están sacrificando un cordero en la mañana y en la tarde. O sea, todo eso, lo demás no se podía hacer. Entonces, ellos están quebrantando o profanando el día de reposo y no hay problema. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. O sea, Jesús. Y está fuerte porque entonces están así. ¿Cómo tomamos lo que este hombre está diciendo? Y si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahora, por ejemplo, en el pasaje paralelo en San Marcos dice, el día de reposo fue hecho a causa del hombre, no el hombre a causa del día de reposo. O sea, tenemos un Dios así, pues tenemos un día de reposo, ¿qué haremos? Ah, voy a crear la humanidad para que ellos observen el día de reposo. Y eso, ese cambio es lo que la tradición había hecho, elevar el día de reposo al nivel de un ídolo. Y un ídolo lo puedes profanar, si le falta respeto. Entonces, alguno que parece estar faltando respeto o no observando como la tradición indica, está profanando el día de reposo. Pero dice, el día de reposo fue hecho a causa del hombre. Ahora, ¿te acuerdas cuando Jesús sanó al paralítico en los cinco pórticos, Juan capítulo 5? Y entonces dice, no te es lícito llevar tu lecho, porque dice, levántate, toma tu lecho y anda. No te es lícito llevar eso en el día de reposo. Y Jesús sanaba en el día de reposo sin checar, ¿qué es hoy? No, o sea, no preguntaba, lo hacía. Esta persona ya necesita sanidad. Entonces, cuando le comentan eso, él dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Que es algo muy interesante, muy fuerte. Porque el refrán, el dicho de los rabinos, los más importantes, era que como el hombre quebrantó el reposo de Dios, Dios trabaja aún en el día de reposo. Nosotros no, porque quebrantamos su reposo. El hombre fue hecho y luego el día de reposo guardado a causa del hombre que quebrantó el reposo de Dios. Entonces llegas a Hebreos 3 y 4 y habla de que existe, todavía queda un reposo para nosotros. Entonces el que ha entrado en el reposo de Dios, porque Jesús dijo, consumado es. Entonces, el que ha entrado en su reposo ha dejado sus obras, como Dios también. Entonces, eso ya está aclarando, basándose en lo que está escrito y no en nada más decir eso a Dios no le agrada. Pues, ¿cuál es tu base? Y muchas veces como que pronunciamos en contra de algo porque a nosotros no nos agrada o no lo entendemos de plano o pensamos que otros lo van a criticar. Entonces Jesús dice, es esto, pero dice, si supieseis lo que significa esta frase, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, y Dios, ¿cuántas veces dice? Isaías tiene un pasaje muy elocuente de que no quiero sangre de toros. No quiero esto, estoy de veras, me da asco la grosura de carneros y sangre de toros. Si yo tuviera hambre, no te pido nada. O sea, ya me tienen harto. El sacrificio, el humo de sus sacrificios ya me arden los ojos. Es repugnante. ¿Por qué? Porque era una manipulación. Y nosotros podemos estar haciendo buenas obras o sacrificios para como manipular a Dios. Obligarle, como hacer una penitencia, si somos católicos, hacemos una penitencia, entonces tienes que sufrir un poco. Y eso como que le obliga a Dios a decir, ah, pues pobrecito, pues ya sufrió. Entonces te perdona. Pero Dios no debe perdonarnos sino a base del sacrificio de Jesucristo y su justicia. Y si Él me perdonara por mi tristeza por mi pecado, entonces, ¿por qué murió Jesús? Y si mi tristeza pudiera ser un sustituto por justicia, otra vez, en vano murió Jesús. Entonces, es importante ver cómo nosotros queremos otra vez ser protagonistas en nuestra propia salvación y santificación. Y realmente el protagonista es Jesucristo. Entonces, sigue. Pasando de ahí, y siempre le seguían, tenía paparazzi así, multitudes, fariseos, escribas, gente que no le quería, pero están viéndolo, ¿no? Porque no pueden dejar de escuchar, pero no están de acuerdo con él. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. O sea, ¿qué es lo que ellos buscan? Como evidencia que Jesús está operando mal. Pero realmente, ¿qué está haciendo mal? Él acaba de contestar, escrito está. Eso es lo que dicen las Escrituras. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mira, el problema es eso. A ver, mi fariseo, a ver, mi escriba. ¿Tú puedes sanar en el día de reposo? Ah, no puedes sanar en ningún día. Eres un inútil. No tienes poder. Okay, entonces es importante ver eso, que mucho de lo que les motivaba como para silenciar a Jesús era envidia. Porque él tenía gente fascinada con lo que hacía, con lo que enseñaba. Entonces Pilato al final se da cuenta que lo están acusando por envidia, que es muy vulgar. Simplemente, o sea, por envidia, eso en cualquier barrio existe, ¿no? O sea, te pueden acusar, te pueden romper vidrios en tu casa simplemente por envidia. Entonces, no, ya eso ya no suena muy espiritual. Entonces, tienen que buscar con algo que puede ser un gancho en donde colgar una acusación. Okay, entonces, él contesta. Y aguas cuando Jesús contesta una pregunta con una pregunta. Muchas veces lo que hace es que simplemente te amplía un poco más qué estamos viendo, y entonces tu pregunta empieza a contestarse sola. O sea, ya queda claro, porque hace una pregunta que ya expande qué es lo que estamos viendo. Pero también es como cuando aquí en el final de Mateo, en la última semana, le están haciendo preguntas para ponerle trampa, y otra pregunta para ponerle trampa. Y por fin Jesús dice, bueno, ahora me toca a mí hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Y se quedan así. Pues si decimos que es de hombre, la gente se enoja porque lo tienen como profeta. O sea, otra vez, no es que es verdad, sino que nos conviene. Okay. Entonces, cuando te encuentras así, igual desocupa ese espacio, estás en muy mal lugar. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? ¿No? ¿Qué es verdad? Aunque me cueste, me duela, ¿qué es verdad? Entonces, y decimos, si decimos que es de Dios, él va a decir, ¿por qué no le hicieron caso? Si él es profeta, si Juan Bautista es profeta, ¿por qué no le hicieron caso? Y si no es profeta, entonces ya tienes que explicarte con la gente, porque lo tiene como profeta. Entonces, ellos estaban, si decir no era profeta, entonces ya se ponen mal con los mismos que por envidia siguen a Jesús, y ellos tienen envidia, y para recuperar la admiración de esa gente, tienen que decirles lo que quieren oír. Es muy problemático eso. Y alguien muy sabiamente lo expresó así. Si quieres ser popular, vende helados. Todo el mundo te va a querer. Ves que viene el carrito con su musiquita y todo. Oh, es el que vende helados. ¿Y de qué sabores tienen? Así, o el carrito y trin, trin, con la misma cuchara que está haciendo el fierro. Luego te sirve tu helado y quién sabe si te hace daño. ¿Tienen qué sabor elote? O sea, y todo eso. O sea, es el popular. Solo por dos razones sale la gente corriendo de su casa, así, cuando el carro de basura y el de helados. Pero si quieres ser popular, vende helados. Si vas a decir la verdad, hay un proverbio de Turquía que es, si vas a decir la verdad, debes tener un pie ya en el estribo. O sea, aquí tu caballo, aquí ya tienes un pie, dices la verdad, así, ya estás y vámonos. O sea, ya estás a un segundo de salir corriendo, si vas a decir la verdad. Entonces, aquí está Jesús todo tranquilo diciendo la verdad. Y dice, él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? ¿Ves que la pregunta? Y si esta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levante. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Jesús no está como yendo en contra de los rabinos, porque muchos ya habían dicho, es lícito hacer bien. Pero otra vez, para no soltar control, entonces empezamos a sobredefinir qué es hacer bien. Entonces, hacerlo cada vez más estrecho. Entonces, en los ultraortodoxos hoy, tienen situaciones casi imposibles para poder cumplir. Literalmente tienes que estar pensando cada minuto del día si vas bien o no. Entonces tienes que llevar así una franja, así con hilos, con nudos. Y vas como, es como un rosario, por decirlo así, que vas contando los nudos y te recuerda mandamientos, te recuerda algo así. Entonces eso es un recordatorio para que estés orando en todo tiempo, que estés recordando mandamientos importantes, así cuando andas por la calle y todo, dices, ay, qué devoción, dices, quién sabe, porque si tu devoción te lleva a despreciar al que no entiende, al indocto, por decir, entonces no te ha servido mucho lo que tú sabes. Entonces, por eso dice, si supieran lo que significa esto. Entonces, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y no es que la oveja no tenga valor, pero un humano vale más. Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces, dijo aquel hombre, extiende tu mano. Marcos dice que los miró alrededor enojado. Y dice, extiende tu mano. Entonces imagínate, él de la mano seca dice, a mí me van a pegar porque tú me sanas. O sea, le pone igual, o sea, y pasó con el hombre que nació ciego. O sea, lo expulsaron de la sinagoga simplemente por decir, pues si no es profeta, ¿qué es? Porque nadie ha hecho esto. Extiende tu mano, y la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ahora, yo creo que en gran parte nosotros, aunque vamos a decir que no sabes que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías, simplemente dices, es alguien especial, que está, me gusta lo que explica, me gusta lo que dice. Y he visto cuando sana enfermos y no cobra, y hasta dice, no vayan a publicar eso, o sea, así, como que muy discreto, ¿no? Como que no busca fama, no busca riqueza, no manipula. Entonces estás viendo todo eso. Entonces imagínate, están así, estás oyendo, tú eres un simple de ahí de la sinagoga así, viendo estos enojados y Jesús también ya enojándose y enojado por la dureza de su corazón. Entonces están así viendo y todo, y el hombre extiende su mano y delante de ellos se sana. ¿Qué harías? Y estos salen, vamos a tener una junta, los líderes de la sinagoga, vamos a tener una junta para destruir a este hombre. Eso es nuestro proyecto de vida. Vamos a hacer como deadlines, así que en 6 meses tenemos que estar con eso. Tenemos que manipular opinión pública, tenemos que manejar prensa, tenemos que hacer marketing, tenemos que ganar amigos en lugares altos y así, o sea, todo su plan así. Y pero tú y yo simplemente así parados en la sinagoga, este hombre fue niño contigo y jugaban juntos y lo ves sanado y el hombre haciendo esto, él ya envuelto en asombro así. Y tú dices, a ver, oye, neta, o sea, no es maquillaje, sí te quedó bien. Y miras, le miras en los ojos y dice, esto es real. Y es, no hay trampa en esto. Pero lo tenemos que destruir. Entonces, es importante ver eso porque es una confrontación con la incredulidad. Y necesitamos ver que incredulidad no es por falta de evidencia. ¿Cómo podían no creer a esas alturas? Y falta. Pero ¿cómo no van a creer? ¿Cómo no van a empezar al menos a dudar de sus propias convicciones y decir, o será que estoy bien equivocado? Porque todos hemos pasado por eso, ¿no? Entonces, ¿cómo? Entonces, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. No buscaba los pleitos. Imagínate que si de plano dice, órale, okay, ¿quién va primero? Mano shota. ¿Quién me va a pegar? O sea, Jesús nomás así. Si en Infinity Stones, así con el guante, así solo hace eso y medio mundo se disuelve en arena o ceniza o algo así. Imagínate, Jesús nomás así. Ay, ¿cómo ya me cansaron? ¿Qué fatiga con ustedes? No, o sea, así, ¿quién más me va a pegar? Y ya todos están así, escondiendo la mano. No, yo no. Tráele un vaso de agua. Tú tráele, ve a traer pan dulce, ahorita cenamos. O sea, no. Jesús va a ser mi amigo y yo no estoy peleado con él. Entonces, pero sabiendo esto Jesús, pudiendo él contender y pelear para como ganar la opinión pública, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Pero Jesús es peligroso. O sea, hazlo un poco menos. A nosotros nos ha pasado que en algunos lugares, porque el que autoriza tiene un puesto quizás en de gobierno o algo, dice, pues solo que no hablen tanto de Dios. Y estamos así. ¿Qué? Entonces, más, ¿qué vamos a decir en una escuela? Chicos, que sean buenos. Que se porten bien. Ya les están diciendo eso. Desde la infancia, desde el kinder, mamá, papá, los abuelitos, todos están diciendo, así hasta el tipo que se disfraza de Santa Claus en el centro comercial, todos que se porten bien, que sean buenos, que no se suiciden. Eso es malo, chicos. O sea, pero no hablar de Dios. Ahora, si no existe Dios, entonces todo es casualidad, todo es una serie de coincidencias que de algo que totalmente aleatorio con otra cosa totalmente aleatorio, pum, se hizo una combinación con carbón y oxígeno y otras cosas y de ahí sale una proteína, un aminoácido. Todavía no es vida, pero ya con eso puede haber ADN, ya puede haber vida orgánica. Todavía ni hemos llegado, apenas va a haber si acaso una bacteria en un charco. Todavía no estamos hablando de peces o reptiles o algo así. ¿O qué tal un dinosaurio y ya tenemos parque jurásico? O sea, lo decimos como, ay sí, son dinosaurios. Es magia. O sea, no tienes idea de cómo están proponiendo que de esto salga esto. Cuando el inicio es nada. En el principio, nada. Y la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y eso ya cubre todas las necesidades para saber qué somos, cómo somos, encontrar sentido y lógica y hasta llegar hasta Marte, llegar a la Luna, o sea, llegar a la esquina fuera de tu casa y que ahí está. Porque si todo es aleatorio, si vas aquí al garrafón de agua y pones el vaso, ¿cómo sabes que es agua? Pues es que el domingo lo llené y era agua. Sí, pero nada, todo es random. Nada tiene que ser uniforme y constante si todo es aleatorio. Entonces, ¿cómo sabes que es un vaso de agua? Porque hay muchas sustancias que no huelen a nada, como agua, pero lo bebes y ya te mata. Pero es que tengo sed. Ándale. Qué interesante, entonces, con los milenios viene Jesús a decir, si alguno tiene sed, ¡pau! O sea, va directamente a lo que es nuestro dilema. ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo saber? ¿Tiene sed? Qué raro, existe agua. te sientes atrapado. Qué raro, Jesús dice, yo soy la puerta. Sientes que a nadie le importas y que no perteneces en ningún lado. Jesús dice, mis ovejas me oyen y me siguen porque las llamo por nombre. Y no siguen a otro porque no reconocen su voz. O sea, de repente estás así. Oh, ¿tienes hambre? Yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, todo eso es intencional. Él relacionándose con cosas que son parte de nuestro diseño. Y Él siendo la respuesta a eso. Ok, pero ellos obviamente no. Si aquí ya estás tú mareado por un poco de filosofía y teología. Wow. Entonces imagínate esto estando más así. Pues yo, hablando de chivos, yo tengo que ir a ordeñar las vacas. Ay. Entonces se apartó. Sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Eso era un problema para los judíos. No, a los gentiles no, solo a nosotros. Entonces era un problema, pero escrito está. O sea, no es porque a nosotros nos parece bien así, sino Dios ya dijo cómo iba a ser. Entonces, ¿qué voy a poder cambiar ahí? No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Eso es la idea de que, o sea, el pábilo de una lámpara de aceite de olivo, así. Entonces, si estás hablando fuerte, esos soplos así de aire de tu boca, simplemente hablando un poco fuerte, apaga. ¿Sí? Entonces, pábilo que humea, no lo apagará. Estás hablando así, moderado, tranqui. O sea, ¿qué onda? Y pero las multitudes. Y es otra vez para entender. No tienen que anunciar el pan caliente, porque el olor llega. Cuando lo están sacando del horno, dices, y acabas de comer, dices, oye, vamos por pan, ¿no? ¿Para qué? Pero es que el aroma. Entonces, o sea, no tienes sed, pero están destapando Coca-Cola en vaso, en la botella de vidrio, el de así, y lo están destapando y dices, quiero una Coca. Entonces, o sea, necesitamos ver. Entonces, él no está haciendo anuncios, no tiene carros de sonido, no tienes gente diciendo a todos que oigan eso, arrepiéntanse. Eso hizo Jonás y fue bastante eficaz, pero Jesús es la respuesta a lo que el ser humano es. Es la contraparte a todo lo que somos, porque es el Creador. Entonces, él simplemente siendo quien es, despierta algo en la gente. Y cuando estamos hablando de Él con otros, tenemos que llevar eso en mente. Es decir, no necesito hacer mercadotecnia, no necesito dar incentivos, no necesito hacer ofertas o promociones. Solo hoy, así que al 2x1, dos pueden ser salvos con una sola oración. O sea, hazme favor. Y simplemente no, pero despierta algo en nosotros. Y una vez despierto eso, ya va a costar mucho dormirlo otra vez. Se puede lograr, pero ya estás inquieto. O sea, ya, como que, ¿qué hago con este hombre? Hasta que saca victoria al juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Pues aquí estamos. Y dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, del hijo de David no está precisamente escrito que él va a sanar ciegos y echar fuera demonios. Pero habla de cosas muy específicas que hará el siervo, aquel siervo ungido, porque el Espíritu de Dios está sobre él. Entonces, o sea, da mucha información. Entonces la gente tenía algo, pero los mismos que estaban a cargo de enseñar las escrituras tampoco tenían, porque ya habían dado esto por, esto es concreto, esto no se mueve, y era equivocación. Entonces mucho era esto, están escudriñando las escrituras, dice Jesús, y todas hablan de mí, pero no les sale la suma, porque yo no puedo estar en su cálculo, porque eso representa una derrota, y derrota tradiciones, derrota pretextos, nuestras excusas y todo. C.S. Lewis habló de eso, lo llamó la gloriosa derrota. Él lo experimentó también, o sea que simplemente todas tus ideas y filosofías, todas sus suposiciones y presuposiciones y prejuicios y explicaciones y todo eso, derrotados así delante de una persona y darse cuenta. Esto es verdad, y otra verdad es que no me necesita. Y todos como que es más fácil afiliarnos con alguien que nos haga sentir que le hacemos falta. Yo te necesito. Ay, sí, es bonito porque entonces me buscarás. Y cuando te ayudo, me vas a dar gracias. Entonces, eso es nuestra forma de relacionarnos, o sea, retroalimentación. Entonces, ¿qué hago cuando Jesús obviamente no me necesita? Y hasta eso, no soy estimable para Él. No dice, órale, órale, oh, muy bien. O sea, queremos como una retroalimentación como de papá o mamá. Ay, sí, qué bonito dibujo, ¿qué es? Mamá, lo tienes al revés. Ah, perdón. ¿Qué es un perro? No, te dibujé a ti, mamá. O sea, ¿qué? O sea, entonces, ay, queremos eso, que con el, ay, pero qué bonito dibuja mi hijo, ¿no? Y queremos que Dios diga, ay, qué bonito predica Jaime. Y no lo dice. Qué bonita hora fulana en las reuniones de oración. Ay, ay, o sea, así que da vuelta, así, y da vuelta como el humo de incienso, sube lentamente y así. No lo dice. No le impresionamos. Nos ama por otra razón. Entonces, Él encuentra en sí mismo por qué amarnos y me tiene que ser suficiente su razón. Y yo quiero que Él encuentre algo en mí. ¿Por qué estimarme o por qué amarme? Y no es que me desprecie, pero simplemente ya me conoce. Nunca le voy a causar admiración. Entonces, pero tiene misericordia. ¿Y qué quieres, admiración o misericordia? Ok, entonces están así. ¿Será este aquel hijo de David? Más los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabían que es leyenda, o sea, no hay tal cosa. Pero sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, o sea, es simple lógica. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, qué bueno fuera que se destruyen entre sí los demonios. Uf, ya. Que es que los mismos incrédulos se convenzan entre sí. Ya no los tenemos que convencer. Ellos solitos se convencen, y tú y yo nomás así, esperando con un Nuevo Testamento regalárselo. O sea, qué bonito, ¿no? Pero es que no es así. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Porque también hacían exorcismos, los hijos de los fariseos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Y qué está diciendo? Sus hijos son unos diablos. O sea, si eso es lo que hago, entonces así se hace, entonces, o sea, ¿por quién los echan sus hijos? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y eso es para que se pusieran serios. O sea, todo esto es porque no es que yo vaya a buscar el reino de Dios, sino ya está aquí. Es como un tsunami. Llega a ti. Y no puedes correr lo rápido necesario. O sea, llega frente a ti y te arrastra. Entonces, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. O sea, de una vez está pintando una raya delante de la multitud entre él y los fariseos. Nunca vamos a ponernos de acuerdo. ¿Se ponen de acuerdo conmigo o están contra mí? O sea, y entonces dice, órale. Como que queremos el Jesús buena onda, peace and love y todo eso. Y de repente dice, si no estás conmigo, estás contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y luego pasa, y pasa en grupos de jóvenes y adultos y todo eso, de que, pastor, siento que ya cometí el pecado imperdonable. Okay, ¿de dónde nace eso? Pues número uno, si crees y estás así triste y espantado que has cometido el pecado imperdonable, no lo has hecho porque no te importaría. Okay. Simplemente dirías, porque es blasfemia, es maldecir, es atribuir al Espíritu de Dios, que es el diablo, es el mismo Satanás. Eso es el peligro. Entonces, ahora, ¿quién es el autor de las Escrituras? El Espíritu de Dios. Hombres santos fueron movidos por Dios para escribir estas cosas. Entonces, si estoy diciendo esto es de hombres, o esto es mentiras, o monjes en Italia en el siglo IX editaron eso y lo cambiaron, todo eso sin realmente datos, simplemente es su suposición. Pero si estás diciendo eso, entonces tienes un problema. Porque estás diciendo que no, aquí no hablo Dios, entonces no tengo que hacer caso. No tengo que decidir cómo respondo a lo que esto está diciendo. Entonces, por eso no será perdonado, porque si no le haces caso a Dios, ¿cómo puedes ser salvo? Si Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y no vienes, mueres de sed. Entonces, por eso Jesús empezó su ministerio diciendo, el tiempo ya se acabó, el reino de Dios se ha acercado, hay que arrepentirse y creer el Evangelio. Ahora, o le hago caso o no le hago caso. Entonces, muy sencillo y muy directo. Y ellos estaban buscando las formas de decir, bueno, pero ¿qué de esto? ¿Y qué del otro? Entonces tenemos las mil razones de que no, que he ido a iglesias y no hay amor. Dice, no, porque son unos patéticos pecadores como tú y yo. Entonces, sí, estás buscando el amor de Dios, pues busca a Dios. Nosotros tenemos apenas lo suficiente y apenas. Y a veces venimos de malas. No que que pedí ayuda y no me ayudaron. Es que saqué una cita de consejería y me dejaron plantado. O sea, todas esas razones y dices, oye, pero sigues yendo a antros buscando amor. ¿Qué hubo? Y con una, dos, tres veces era suficiente para saber, creo que no es la de ahí, que ahí no está el amor. Entonces vemos que son pretextos. Y sí suceden cosas feas, suceden cosas que lastiman y todo, pero realmente, ¿qué es lo que quieres? ¿La verdad o consolación en tu condición actual? Entonces, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Interesante. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora, Jesús en San Juan dice que el Espíritu, cuando venga al mundo para estar funcionando como Jesús ha funcionado, pero en todo lugar, entonces no hablará de sí mismo. Entonces, cuando estás en momentos, en iglesias o reuniones, y como de repente toda la atención es sobre lo que el Espíritu está haciendo, el Espíritu solo habla de Jesús y solo nos puntea hacia Jesús. Entonces, es importante ver eso. Y viene a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Entonces, cuando no hacemos caso a lo que Él está diciendo, le hacemos mentiroso. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. porque por el fruto se conoce el árbol, no por las etiquetas. Otra vez los fariseos, por su forma de vestir, su forma de hacer largas oraciones y todo eso, se daban a conocer y hacían reputación. Entonces aquí dice, no, pues el árbol por el fruto que da ya tiene reputación. Eso es un limón. ¿Cómo sabes? Porque da limones. Si diera toronjas, tendría que decir que es un toronjo, ¿no? Si da duraznos, es un durazno. Entonces, por el fruto y sin etiquetas, simplemente eso ya lo identifica. Generación de víbora, ahí está Jesús. Okay. Tú aguanta, vara. ¿Cómo podéis hacer lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y por eso torcían palabras. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Entonces, muy serio. Así empezó simplemente diciendo aquí en capítulo 12, porque estaban criticando de cortar de las espigas de trigo, y luego porque sanó la mano seca de un hombre. Entonces Mateo explica, okay, eso cumple lo que Isaías dijo, y luego les viene advirtiendo de cómo están hablando, que ya llevan una tendencia en su pensamiento que es no solo peligroso, sino agresivo y blasfemo. Entonces, muy fuerte. Entonces, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Pues, y es una táctica, o sea, das todas las razones y explicaciones. O sea, si Dios es bueno, ¿por qué, entonces, ¿por qué permite cosas trágicas? Ok, es una buena pregunta, ¿no? Entonces explicas y todo eso y dicen, ah, bueno. Oye, ¿puedes sanar esto? ¿Puedes orar por mí? Me duele el codo. O sea, simplemente es cambiar y estar moviendo y moviendo y moviendo y nunca darse por satisfecho en tus dudas y preguntas. Pero revela que es alguien que realmente no está buscando la verdad, y cuando se topa con la verdad, se esquiva. Entonces tenemos que entender, el problema no está con la verdad o la explicación, el problema está con el corazón de esa persona. Entonces, ¿qué hacemos? Pues Dios tiene que tratar con su corazón. Obviamente tú y yo, lo máximo que hacemos es que no, nos fatiga, nos enojamos y así, pero obviamente no quieren huir. Deseamos ver de ti señal. Él respondió, les dijo, generación mala y adúltera demanda señal. ¿Por qué? Porque las escrituras eran suficientes. Otra vez, la incredulidad no es una deficiencia de evidencia. Con más milagros creerían. Entonces, a veces tenemos la idea, bueno, tenemos que invitar a alguien a una reunión. Una vez alguien me para en la rampa, dice, oye, a lo mejor viene mi hermano y no tienes que hablar de esto, de esto, de esto, porque le molesta. Y yo nomás así. Tú le molestas cuando tú hablas de eso. Él nunca ha venido, yo no, ni me conoce. O sea, yo tengo la culpa a estas alturas de que él ya está chocado y ya viene enojado porque no le dejas en paz. Es mi culpa. Entonces, o sea, ¿pero qué haces con eso? Eso es un problema. Pero el problema de incredulidad es orgullo. No creo porque ataca mi autosuficiencia, ataca mi autonomía. Entonces, incredulidad es que no quiero creer. Dudas, porque en verdad no entiendo, a ver, explícame. Es como el padre del hijo endemoniado dice, sí creo. Ayuda mi incredulidad, o sea, ten paciencia, estoy tratando de asimilar esto y alinearme y todo, pero está terrible para mí. Entonces, y Dios sabe, y si has hablado con diferentes personas, con gran cantidad de personas, empiezas a darte cuenta entre lo que es realmente duda y lo que es buscar hacer un muro alrededor de sí mismo y ser ya impenetrable para Dios. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Entonces todos están así, ¿qué? O sea, que nos coma un pez y que nos vomite, y ¿cómo? O sea, ¿qué es la señal de Jonás? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Y qué decía Jonás? En 40 días la ciudad va a ser destruida. Así atravesó, y eso fue su sermón. Caminando, cuadra tras cuadra, atravesando toda la ciudad. Todos se consternaron, todo el mundo se conmovió, todos se arrepintieron, desde el rey hasta el barrendero. Todos estaban ya en arpillera, con ceniza en sus cabezas, lamentando su pecado, y Dios no hizo nada. Entonces, se arrepintieron con la predicación de Jonás, sin milagros, sin decir, y Dios les ama. Entonces, si alguno tiene sed, venga a mí, o sea, todo lindo, ¿no? O sea, Jonás dice, no hay remedio, la ciudad va a ser destruida. Arrepiéntanse si quieren, pero la ciudad va a ser destruida. Y no hay forma de escapar. Entonces, o sea, da a entender eso y todos están así. Frente a la eternidad, la gente empieza a pensar diferente. Es como dicen que cuando el elevador se descompone en un edificio, de repente ya no son ateos. Entonces, o sea, cuando dicen, ¿y ahora? ¿Qué me va a suceder? De repente ya no. La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón en este lugar. Cuando, y ahora, ve lo que agrega al último de esto como comentario. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, todos sus homies, peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, ¿qué está diciendo? Dios hace el milagro. Ya estás libre, tu casa vacía, barrida, adornada, libre, ya no hay demonio. Y no haces nada. Entonces, ese es el problema. Falta de milagros no es lo que produce incredulidad, sino orgullo. Y si tú, no, pues si quieres, me corre y acusa a alguien así. Tu incredulidad es por orgulloso. Y a lo mejor va a decir, tienes razón. Pero, más que nada, digo eso para que tú sepas por dónde está el asunto y cómo orar. Que no es tanto, dale, ayúdale que entienda, sino trata con su corazón. El orgullo, la obstinación, la autonomía y todo eso está aquí. Su afecto. Entonces, mientras él aún hablaba a la gente, o sea, imagínate, ya los trae así contra la pared, así, punteando, ¿no? Está haciendo y todos están así. Pero no lo pueden refutar, todos están así, tiene razón. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Entonces, y boom, y se ponen a hacer un montón de comentarios acerca que no, que esos no son sus hermanos, son sus primos. Aunque lo que pasa es que hay una palabra para decir primo en griego y otro para decir hermano, y dice hermano. Y que su madre, en lugar de ir a todos sus sermones y asistir a todos sus milagros, háblale, ya queremos llevarla a un lado. En otro evangelio dice que estaban preocupados que él ya estaba enfermo de tanto predicar y sanar y no descansar. Entonces, otra vez dice, No, no, o sea, ustedes no me autorizan a mí, mi padre me autoriza. Entonces, muy fuerte eso y cierra este segmento. Y a partir del capítulo 13 empieza ya a poner así como figuras, parábolas, para entender qué es el reino. Porque ellos estaban con una contención y como Jesús parece no cumplir su expectativa de ser el Mesías y traer el reino de Dios es así. Y muchos de los ejemplos que da eran de los mismos rabinos famosos. Pero él lo ubica dentro del contexto de las Escrituras y la gente se queda así. Entonces, el reino de Dios no es así, no es una corrida de toros, no es una visita de ovnis. O sea, ¿qué es el reino de Dios? Entonces, eso lo veremos después. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Desde aquí lo podemos leer y así, y todo nos queda más claro. Entendemos para ellos que nadie tenía una Biblia. Si querían leer, tenían que ir a una sinagoga, pedir permiso, esperar quizás su turno o ir a una clase. Y había forma, pero era, muchas veces en el momento de su curiosidad, no había forma de resolver. Damos gracias que tenemos una Biblia y la podemos abrir. Podemos quedar con muchas preguntas, pero al menos tenemos acceso constante. Damos gracias, Señor, porque en ella encontramos por qué tengo sed, por qué me siento solo, por qué busco refugio, por qué me pregunto qué galardón tendrá mi integridad en un mundo, en un universo aleatorio y sin sentido. Y leyendo tu palabra descubro que hay sentido. Y más que eso, hay alguien. Y te damos gracias por eso, Señor. Y permítenos, porque sí, como están las cosas, no todas las conversaciones que podemos tener van a ser positivas y agradables. A veces va a haber confrontación, conflicto, y necesitamos, Señor, tener lo que Jesús mostró ahí, plena certidumbre de la verdad, y con eso no tenía que alzar su voz. Y te pedimos, Señor, que nuestros tiempos, así como vemos cómo está todo, pedimos que una vez más Jesús camine por las calles donde vivimos. Hace mucha falta. Y cuánto quisiéramos ser parte de una multitud con todos los empujones y rateros quitándonos la cartera y todo lo que pasa en eso, pero simplemente escucharte y quizás volteas y nos miras porque ya nos convenciste. Y te damos gracias, Señor, porque si esto nos pasó a nosotros, unos troncos, hay mucha esperanza en este mundo de que otros te conozcan. Entonces pedimos, Señor, por eso. Paséate en nuestra ciudad. Te lo pedimos, por favor, por tu misericordia y tu amor. Amén. Señor, los bendiga.